¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Muy buenos días, amigas y amigos, que viene la mañana cargadita de cosas. Las españolas, que aunque pase de todo, nunca pasa de nada. También las europeas, que seguramente tampoco pasa de nada, pero todavía no nos hemos hecho a la idea de que son un poco de broma. Y bueno, pues además, de momento no llueve, aunque dicen que mañana sí, por comentar eso, que es lo primero que vamos a hacer con don Diego. Doña Virginia, muy buenos días. Don Diego.
Muy buenos días.
A la paz de Dios, que decía que...
A la paz de Dios, efectivamente.
Porque como no sea la de Dios, las demás están jodidas, empezando... Esos que estaban tan contentos con los beepers, que era una cosa que yo tenía hace 40 años y me pensaba que era modernísimo, y resulta que los de Hezbollah decidían que eso era lo más seguro. Toma seguridad por un tubo.
Sí, ahora lo que no sé es en cómo se van a comunicar a partir de ahora. Irán mandándose cartas...
Bueno, palomas mensajeras... Bueno,
también hay cartas, bomba, o sea, que tengan cuidado.
Sí, cuidado, me temo que tienen el jefe de Hezbollah. No se sabe nunca dónde duerme nadie. No lo sabe nadie. Bueno, alguien lo sabrá, ¿no? Porque él se tendrá que meter en la casa de alguien a dormir. Pero sí, parece que el tema de... Que claro, lo que decía un analista hoy, que lo más terrible para ellos es que, claro, evidentemente, cuando han localizado los 5.000 tipos que tenían el viper en el bolsillo y el número y tal, es que están infiltrados hasta el corvejón, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que están apuntando ahora, porque al principio estaban diciendo que era una tecnología
malware
ultra avanzada de no sé qué.
Ahora va a ser lo de toda la vida, ¿no?
Las baterías de litio y sobrecalentarlas y no sé qué, con un sofisticado...
La leche, vamos,
informáticos.
Sí.
A ver, estos beepers ya están explicando los que saben de esto, que incluso hay algunos que van con pilas de toda la vida alcalinas. De
sí, yo, los que yo tenía eran
y
así.
Lo que ha hecho Israel es enterarse de que Hezbollah había hecho un pedido de 3.000 buscas, de algún modo ha interceptado el pedido o en la propia fábrica o en el...
Ahí les han puesto un petardo dentro.
Empresa,
un petardo
sí.
Dentro. O sea, la antigua total, ¿no?
Claro, que es una cosa pues de toda la vida, vamos, que no hay aquí grandes tecnologías
sí,
ni
que es como actúa el Mossad en general. Siempre lo que hace es preparar las cosas muy a la antigua, suplantar gente con 2 años de entrenamiento... Una cosa que se nos podría ocurrir a nosotros, pero que diríamos, jo, pero eso es muy complicado, ¿no? Pues eso es lo que hacen. Así que ha sido eso.
Sí, sí, eso es que ayer se pensaba que era una cosa súper sofisticada, las
sonada,
mentes
¿no?
más brillantes del mundo han entrado en los...
Sí, porque es que además...
Y lo que han puesto es un petardo, ¿no?
Los buscas tampoco funcionan con wifi ni con nada de esto.
Claro.
Es decir, funcionan ni siquiera con GSM de móvil antiguo de estos Nokia y tal, sino que
telefonía antigua, ¿no?
Funcionan con radio.
Con radio.
Sí, con lo cual es...
muy difícil realmente,
¿no? Se puede hacer ese hackeo
no son hackeables,
del que
¿no?
hablaban, no, precisamente debe ser por eso, por lo que los usan o usaban, porque ya creo que por lo menos estos 3.000 no los van a usar.
No. Están rotos.
Así que bueno, sí, espectacular.
Pero al final han muerto solo 8.
Y carne, bueno, de momento van 15 y hay 3.000 heridos, o sea que...
15 muertos
sí,
hay ya.
Sí, y 3.000 heridos y bueno...
Esos son los que lo llevaban en zonas más sensibles, ¿no?
Sí, la verdad es que es una, se suele llevar en zona peligrosa el busca. No se ponen en el tobillo normalmente, ¿no?
Claro, que tampoco mola que te lo vuelen, pero bueno, al menos sales vivo.
Así que bueno, eso es lo que tiene el tema este del espionaje israelí, que hacen cosas sorprendentes y que...
Porque
bueno,
si no, en lugar de espías serían funcionarios de correos, claro.
Sí, o de cualquier otra cosa, o directores de la Guardia Civil españoles, que parece ser que hay que ser periodista para...
Bueno, han puesto a una señora...
Sí. Que bueno, ya nueva, la habían, que no es tan nueva.
Que ya la habían echado, ¿no?
Sí.
Bueno, sí.
Pero es periodista. Esto nos da la lección de que hay salida.
Tiene un
Podemos dedicarnos a otras cosas.
Tiene un currículum.
Recién llegado desde la reunión con el Mossad, don Lorenzo Dávila.
Pues tengo muchas noticias del Mossad.
Sí, sí. Claro. Todo es mentira, pero tener tengo.
No empiece usted a difundir bulos.
Los bulos. Ya le llaman a cualquier cosa bulo.
Sí. Mientes y le llaman bulo. Oh. Bueno, ¿qué pasa con los pantanos?
Pues nada, mira, lo que la semana pasada había ocurrido, que es que había subido muchísimo el agua en la cuenca del Ebro, esta semana no se ha producido, pero la cuenca del Ebro se queda exactamente igual que la semana pasada, es decir, ni gana ni pierde. Y esto hace que el ritmo de descenso de agua aumente otra vez, pero no aumenta a como estábamos antes de la semana pasada, que era en torno al 1 y el 1%, sino que esta vez se queda en el 0,6. Perdemos 352 hectómetros cúbicos. Nos quedamos en el 48,63%, todavía por encima de la media de los últimos 10 años, que era del 46%. Tenemos 27.200 hectómetros cúbicos y teníamos 26.200, o sea que tenemos 1.000 hectómetros cúbicos más que la media de los últimos 10 años. Tenemos 7.000 hectómetros cúbicos más que el año pasado. O sea que la situación, bueno, pues no es del todo mala. Y además lo que vienen ahora ya son lluvias, y lluvias parece que generalizadas por toda España. Ya hemos tenido esta madrugada.
Bueno, y según dice la EMED, viene la del pulpo, ¿no?
Sí, o sea, viene.
En Castellón ha caído la de...
Sí, esta madrugada, lo que os decíamos, ha llovido mucho, mucho en Valencia, en la zona de Valencia, en Castellón. Se anuncian lluvias muy intensas de más de 150 litros por metro cuadrado en Cataluña y en otras zonas del Levante español, bueno, de la costa mediterránea española, también en Baleares, etcétera. Y luego lluvias generalizadas por todo el resto de España también, que irán llegando pues a partir de mañana y hasta el lunes por lo menos, ¿no?
Nosotros eso ya lo sabíamos, porque aquí en Capital Radio tenemos a un gurú de la lluvia, que es nuestro Bill Gates particular, que está al otro lado del cristal. Un señor que es calvo de lo listo que es, se llama Félix, y que lleva 3 días con dolores en la planta del pie. Y cuando eso pasa, yo me compro 3 paraguas y una bomba nueva para achicar la lluvia del garaje. Sí. O sea que seguro que sí. A ver si, porque en Castellón lo malo es que no hay nada, no hay embalses. Los que están son de esos que quieren tirar y son chiquititos.
Me han dicho que se van a hacer ahora los embalses, de manera natural.
Sí, efectivamente. Va a haber unos charcos que les van a llamar embalses, efectivamente. O sea que ese agua se va al mar directamente después de hacer daño, que es lo que
muy
suele.
Probable. Vamos a ver lo que cae en Cataluña, si es todo en la zona de costa o cae también por el Pirineo más oriental.
150 litros es mucho.
Sí, sí, es mucha agua. Y además el riesgo de graves inundaciones y de que produzca daños, etcétera. O sea que no es la lluvia más
recomendable.
Sí que es cierto que luego, como os decía, pues va a llover un poco de forma más generalizada por todo el resto de España y con intensidades más moderadas y más razonables. Pero bueno, vamos a ir viendo y ya la semana que viene podremos comentar si esto ha tenido algún efecto en los pantanos y las siguientes semanas. Si nos
¿De dónde viene? Si ha empezado por Castellón, ¿de dónde viene esta borrasca?
Bueno, es una depresión que se produce, es un tipo de dana, pero luego viene una borrasca.
churrasca.
La han llamado como dana inversa.
Sí, es una dana inversa, en fin, por la forma en la que se está generando, porque hay unos anticiclones, digamos, en el norte de Europa que impiden que suba...
Que presiona.
Hacia arriba, tal, en fin.
El caso, que las depresiones están mejor en España ahora.
Efectivamente. El caso es que, como os decía, si nos fijamos en las medias y en las curvas de la media de los últimos 10 años, en las curvas de años anteriores y tal, estamos a apenas ya tres semanas, o tenemos tres semanas por delante, en las que históricamente sigue descendiendo el agua a los pantanos, y a partir de esa tercera semana ya empieza a aumentar. Es decir, en este final de septiembre, ya principios de octubre,
empieza a llover.
Debería empezar a llover, debería empezar a aumentar el agua en los embalses, y veremos si lo hace con mucha intensidad. Esperemos que sí, para que, bueno, pues se vayan recargando y volvamos a tener un año mejor que el 2023 y el 2022.
Si sus fuentes están bien informadas, y las de nuestro Félix también, en principio, pues adelantaremos un par de semanas, si esta semana ya la cosa se pone seria.
Año, ¿no?
Sí, vamos a ver, esperemos que sí, sobre todo para cuencas que están todavía pues muy necesitadas, que más o menos son ahora mismo Guadalete-Barbate, que está en el 21% y pierde 7 hectómetros esta semana. La Mediterránea Andaluza, que está en el 24% y pierde 5 hectómetros cúbicos esta semana. La Cuenca del Segura, que pierde 6 hectómetros cúbicos esta semana y ya baja del 17%, está en el 16,5%.
Tremendo.
Y bueno, pues las cuencas internas de Cataluña, que también pierden el 30%, están en el 29,84%. Les quedan 202 hectómetros cúbicos.
Que es muy poco, pero como allí ya están acostumbrados.
Y bueno, pues esto es un poco lo que hay. Por lo demás, el resto de cuencas, pues sin graves problemas ni incidencias. También es cierto que además las temperaturas están bajando, las necesidades de regadío disminuyen.
Y la evaporación
y
también.
La evaporación también, con lo cual, pues bueno.
Vamos a favor de obra.
Estamos ya en la parte, digamos, de que hemos superado el verano y que tenemos que empezar a recargar esas pilas que son estos embalses que tenemos en España, pese a que a algunos les incomodan mucho.
Y que si pudieran los tirarían.
Y que si pudieran, bueno, de hecho algunos ya quieren
ir
tirando, o sea, en fin.
Haremos lo posible para que eso no ocurra.
El sábado que viene empieza el otoño, ¿no? O sea, que es casi...
Sí, lo que pasa es como ya eso de las estaciones, la verdad es que no se sabe, ¿no?
Bueno, pues de momento eso está cumpliendo. Hemos tenido verano y parece que se nos viene el otoño encima, ¿no?
Sí. Está otoñeando, es cierto.
Sí, efectivamente. Pues eso es un poco lo que le puedo contar de los embalses. Y
bueno, pues está
y
bien.
Y la semana que viene, pues
llevamos una temporada, informando. Llevábamos dos o tres años que siempre las noticias de los embalses eran siempre tremebundas. Y desde el mes de febrero o así, la cosa ha ido mejorando y tenemos una primera noticia que siempre es agradable.
A ver si va a ser verdad lo de la pertinaz sequía cuando ocurre, ¿no? Es decir, que realmente estamos en un país que tiene años de sequía.
Bueno,
y
no sequía. A ver si va a ser verdad. No, es verdad porque recurrentemente ha ocurrido eso, o sea,
desde
no...
el principio de los tiempos, ¿no?
Pero verdad bueno. Es como, vamos, que a lo mejor lo del cambio climático es, pero no tanto, ¿no?
No, que hace tres años decían ¿sabe que íbamos a una sequía cada vez peor hasta llegar al desierto más
eso
absoluto,
que ha dicho
¿no?
usted, con las nuevas leyes sobre la información que se quieren implantar, probablemente es un bulo y un delito de odio y bueno, con los 8 apellidos
bueno,
que tiene
usted...
Pero si
se cagan el rey, igual se lo perdonan.
No, sí. No, y en el obispo también. Ya no lo sé si amplía el territorio del insulto a la zona mahometana, que entonces seguramente no lo hará porque no se caracteriza porque es un héroe del antifaz, don Lorenzo, y la verdad es que sin que intervenga la ley probablemente le partirían la cara. Pero tengo curiosidad, porque es verdad, esta despenalización de los insultos de raíz religiosa que promueve Sumar, y al que parece que se va a sumar con entusiasmo el gobierno, es tan religioso un insulto al Papa o a Jesucristo como a Mahoma y a sus adláteres o a sus dioses, ¿no? A su dios, perdón.
En principio sí. Pero bueno, vamos a ver, porque todas estas cosas, lo que ha presentado el gobierno son unos folios ahí que están muy bien y tal.
Lo de siempre, ¿no?
Quiere modificación, creo que he leído por ahí que habría que modificar unas 20 leyes, varias de ellas leyes orgánicas,
Que necesitan y... 3/5, ¿no? Las leyes orgánicas.
No, no, necesitan mayoría absoluta.
Mayoría absoluta.
No, no es suficiente con más si es que no es, sino que hacen falta 176 votos de ese parlamento prescindible para don Pedro Sánchez.
Sí, bueno, muy prescindible, de hecho.
Entonces, bueno, pues vamos a ver.
Claro, la pregunta, que usted que también, pero como yo soy catalán, pero como usted conoce el territorio un poco más desde fuera, ¿a usted le parece que los amigos de Junts estarán de acuerdo con que el insulto religioso... Hay mucha gente muy religiosa entre los de Junts. Uh-huh. ¿Estarán de acuerdo con que... Lo digo por esos 776 votos que dice
no,
don Diego.
Yo sinceramente creo que no. Es decir, detrás de Junts hay, como tú bien dices, ciertos grupos que tienen una raíz religiosa importante.
Cristiana, ¿no? Además, sí.
Entonces yo...
Los de Montserrat son indepes.
Que presionarían, yo creo, ¿no? Para que eso no fuera posible. Pero bueno.
Y como además a Puigdemont, lo de hacerle la vida imposible al gobierno,
estamos viendo de todo, ¿no? Cualquier cosa puede ser, ¿no?
Bueno,
es decir, en
sí.
Los últimos años...
O no ser. Como dice la canción de Alejandro Sanz, puedo ser o no ser.
Se ha hecho actual la frase famosa del torero aquella de hay gente pa' todo, ¿no?
Sí. Hay gente pa' todo, sí, vamos. Siempre fue verdad, ¿no?
Siempre fue verdad, pero ahora se parece que se trasluce más, ¿no?
Sí, aunque habiendo gente pa' todo, de la parte mala parece que hay más. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, hablando de eso, aunque no sé si nos va a dar tiempo con los 7 minutitos que nos quedan, pero vamos a empezar porque realmente ya tenemos comisarios y veníamos, ayer doña Virginia y yo estuvimos haciendo investigación porque nos parecía de ese comisario, que es de los 2 o 3 que más nos importan, que era el de Agricultura, claro, y se lo han dado a Luxemburgo.
A Luxemburgo.
Nominado.
Se caracteriza por sus grandes,
sí,
extensiones.
Pero,
para hacer un poco la transición entre, sí, esto que estamos hablando de los bulos, las desinformaciones, tal, y lo de los comisarios europeos, Sánchez hoy en el Parlamento, donde estaba hablando de la regeneración, de los bulos, las mentiras, etcétera, pues ha explicado que Teresa Rivera era la primera mujer española vicepresidenta de la Unión Europea, lo cual es mentira, señor Sánchez, mentira, sí, porque Ana del Palacio ya fue vicepresidenta. Sí, sí.
Como si le importara algo que fuera mentira, ¿no?
Sí, sí, yo lo he oído en directo y alucinaba. No sé cómo.
Es mentira, pero no es un bulo.
No, no, es, pero que... es mentira.
Claro, claro, no, que no es lo mismo, que no es lo mismo.
Ahí hay que empezar a matizar.
Pues no,
bulo,
no es, pero,
bula, tampoco bula.
No, pero ¿por qué no es un bulo? Porque Pedro Sánchez tiene bula.
Tiene bula.
Tiene bula para decir,
para
mentiras,
decir mentiras.
Y
que
las
no
mentiras
sean bulos.
No son bulos porque tiene bula.
Eso es.
Y que de bula a bula y tiro porque los tengo cuadrados completamente. Si quieren, porque es verdad que lo de los comisarios nos va a llevar más rato. Ayer pasó otra cosa en el Parlamento, ya que lo ha introducido con buen criterio don Diego. Otra cosa en la línea esa de que a Junts lo de meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez con tal de que no se toque ni que él sea el presidente porque si no, no hay amnistía, ni se toque lo del concierto porque no sé qué. Le encanta. Y ayer hicieron caer la ley de... ¿Cómo
vivienda.
Era? Del alquiler temporal, sí, ¿no?
Era una proposición de ley para modificar los alquileres temporales de tal forma que no se puedan hacer más de 2 contratos de alquiler temporal seguidos de 6 meses.
A la misma persona.
A partir del segundo contrato de alquiler temporal de 6 meses, el contrato debería pasar a ser permanente o indefinido. Además, obligaba a los caseros a correr con todos los gastos de reparaciones, etcétera, tal. Y a otra serie de cosas de estas que le gustan
asumir. Obligado a los caseros a correr con los gastos del alquiler.
Hombre, yo vivo de alquiler, o sea que en un momento dado eso me puede interesar, ¿no?
Y bueno, pues está...
Que me llame Pedro Sánchez como llama a las autonomías del PP para convencerme.
Esta proposición de ley de...
Yo también soy catalán y estoy dispuesto a pactar.
Pues fue rechazada. Además, con una pequeña humillación para Pedro Sánchez, de las que creo que va a tener que sufrir bastante.
Sí, pequeña, ¿por qué?
Pues porque hasta el último momento Junts había anunciado su abstención, con lo cual los votos dependían, el empate estaba en manos de prácticamente de lo que votase Ábalos, estaba la cosa tan forzada que don Pedro Sánchez,
hasta Sánchez
tuvo
fue.
Que ir al Congreso para emitir su voto y que su voto, sí, también fuese contabilizado. y a pesar de eso, pues tuvo que...
Con él allí presente, fue verlo, yo creo que los de Junts fue ver a Sánchez y dijeron, vamos a votar, que no.
Pese al voto del... El señor Ábalos pasó a ser un presidente en la sombra.
Pese al voto del puto amo, pues salió...
Que votó a favor, por cierto, Ábalos votó a favor.
Ábalos votó a favor, sobre todo sabiendo que no significaba nada. Claro, no, porque Ábalos, no sé si es inteligente, pero listo sí que es, y entonces yo creo que sus presiones las gestiona. Las que no sirven para nada, ¿para qué? Pero fíjese, en esa línea estoy seguro que los amigos de Junts, que como todo el mundo sabe, son de derechas de toda la vida, ¿no?, al margen de independentistas, y económicamente representan a la clase bienestante catalana... que son los que tienen propiedades inmobiliarias mayoritariamente, seguro que recibieron las correspondientes presiones de esos grupos de propietarios, de esos lobbies de propietarios inmobiliarios, diciendo, oye, no nos jodas con esto, ¿no? Sí, porque, bueno, en realidad, contado así, pues suena razonable. Hombre, si tú lo que estás dispuesto es hacerle 20 contratos de 6 meses a alguien, en realidad es como que le estás dando algo indefinido, pero te permite subir el alquiler cada 6 meses.
Pero hay dos problemas fundamentales con esa ley, que es los alquileres de curso escolar, que afectan a profesores,
claro,
que se trasladan a trabajar a la ciudad que le toque la plaza, y a los estudiantes. Entonces ahí quedan fuera.
Los hay de 11 meses también, ¿eh?
Claro. Pero lo normal es que tú hagas un contrato por 9 meses. Yo tengo hasta amigos que tienen pisos en la costa y entonces les permite
tener vacaciones, claro, y alquilarlo durante el curso escolar.
Y ahora pues vamos a ver cómo queda esto. Porque
sí,
eso
que es una cosa normal, es que no es pecaminoso ni es una cosa
que
oscura.
Que en las ciudades realmente, Madrid, por ejemplo, Barcelona, Salamanca, con grandes universidades, que el problema de la vivienda es muy flagrante, los precios son muy altos, los estudiantes pagan 500 euros de media en Madrid por una habitación,
porque
además hay
sí.
problemas añadidos en cuanto a los contratos, pues realmente va a ser realmente difícil desplazarse a estudiar.
Bueno, de momento no los va a haber porque parece que...
Se ha parado.
Sí.
Que se ha parado, ¿no? Mm. Que la cosa está hecha para adelante de los señores. Claro, las señoras de Sumar lo tienen complicado, ¿no? Como no, cada vez van bajando en todas las encuestas, no tienen ninguna visibilidad. Yo creo que se ha producido uno de los efectos más curiosos e interesantes de muchos años, y es que desde las elecciones gallegas, cuando los españoles, incluso los de su ramo, vieron que los gallegos no querían saber nada de doña Yolanda Díaz, pues ha desaparecido, ¿no?
Bueno, es que
¿dónde está Yolanda?
Por eso va ahora el ministro de Cultura por Podemos a presentar...
una ley que no tiene nada que ver con el Ministerio
de
Cultura.
Eso es, que no tiene nada que ver, pero no aparece Yolanda.
Este fin de semana hemos asistido a una cosa muy muy bonita y muy sorprendente, que es que daba Yolanda Díaz una entrevista en El País en la que explicaba que ella ya no era la lideresa de Sumar y que, por lo tanto, ahora ya podría dedicarse a hacer las cosas para ayudar a la gente.
A
defender los intereses de la gente trabajadora, etcétera, cosa que parece ser que cuando era líder de Sumar
no
podía hacer, le impedía. Pero al mismo tiempo le hacían una entrevista en la cadena SER a la ministra de Sanidad en la que decía que la líder de Sumar era Yolanda Díaz. O sea, que es que
yo no me he enterado de que no fuera la líder. Bueno, volvemos.
Ella dimitió, dijo que dimitía.
Dimito. Sustituto. Como decía aquel amigo mío, sí, pero no. 2 minutos.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital Radio, 103.2 FM.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Y
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Y ahora sí, doña Virginia, vamos allá con ese gran comisario de Agricultura. Estuvimos estudiando, pensamos, a lo mejor tienen el resto del país donde no hay bancos, igual tienen horticultura. No, vacas no, no tienen pinta, pero igual cultivan tulipanes como los holandeses, pero como son más pequeños no nos hemos enterado.
Una granja de conejos.
Y resulta que no, que la agricultura significa el 0,2% y probablemente se refieren a la distribución de productos por el país, ¿no?
Probablemente. Bueno, pues efectivamente, el nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, si el Parlamento Europeo no dice otra cosa, será el luxemburgués Christoph Hansen.
¿Sabemos su filiación?
Sí, es del Partido Popular.
Sí, ¿académica? Es Partido Popular. Sí, sí, lo estuvimos mirando ayer. Recuerda que gobernaban todos con todos.
Le doy pie para que nos lo diga.
Sí, sí, del Partido Popular. Para que os hagáis una idea, el país en Europa en el que la agricultura tiene una mayor aportación es Letonia, donde representa un 5% del PIB. Luego estaría Lituania, un 4%. Y en el extremo más bajo de la tabla se sitúa Luxemburgo con el 0,2%. España estaría en un 2,7, cerca
claro,
del 3.
Lo que ocurre es que ahí hay una trampa, porque si pidamos la agricultura por los el producto que se cultiva y el dinero, las rentas que se generan a partir de eso, pues es eso. Pero en España, todo lo vinculado a la agricultura, es decir, la industria agropecuaria,
es mucho más.
Es más del 10%.
Sí. ¿Eh? Vamos, en torno al 18, el 18, si lo sumas todo.
Entonces, seguramente somos el primer país de Europa. Francia también debe tener una industria agropecuaria muy potente.
Italia
pero
también.
Sí, pero ya menos. Yo creo que Italia también sería el tercero. Yo creo que los dos primeros son Francia y España. Y el tercero por ahí, porque son muchos habitantes, es verdad. El
tema divino que entraría en esto, ¿no?
Sí. Pero bueno. Total, quiero decir, porque eso del porcentaje se dice, no, pero es que la agricultura es muy poco. Hombre, no. Toda la industria agropecuaria que está, por ejemplo, en Murcia, que conocemos todos un montón de marcas desde que salen por la tele, existe porque está ahí esa agricultura. Sí. Si no, no existiría ese feedback automático, esa realimentación. O sea, que lo de los sectores, agricultura, es el tío que está con el azadón, dale. Hombre, pues no, es un poquitín más que eso, ¿no? Hombre, el otro es industria, sí. A ver, en Noruega, ¿cuánta industria agropecuaria hay?
Hace gazpacho.
Pues claro, pues no, porque te miran a la cara y dicen, vamos a tener industria agropecuaria. Bueno,
pues este nuevo comisario de Agricultura será el responsable de acometer el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura, dentro de estos primeros 100 días presentará sus conclusiones, ¿vale?
¿Y qué formación tiene este señor? ¿Es geógrafo como Timmermans o es...?
Es un tipo que ha andado por Bruselas bastante tiempo.
Trascandileando.
Bueno, fue... ¿cómo se llama? Ayudante, asistente de una eurodiputada. Después pasó a ser consejero de la representación permanente, Correper, de su país en Bruselas, de Luxemburgo. Primero en medio ambiente y después en comercio.
Ya.
Y parece ser que dentro de lo malo, podemos alegrarnos de que se ha impuesto su candidatura a la del otro luxemburgués que era socialista.
Ya.
Y que, bueno, pues...
Y que ese no sabiendo nada iría en contra de la agricultura, seguro, claro.
Efectivamente. Entonces, bueno...
Había las dos candidatos y los dos eran luxemburgueses.
Correcto.
Tampoco es la opción favorita del campo español, que sí ha manifestado que lo que intentaban, lo que sería ideal, es que al menos fuera de un país mediterráneo.
Claro, eso es lo que estábamos diciendo.
Que tiene mucha lógica.
Un griego, sí. Yo qué sé, ¿no? Alguien que se entere de la fiesta.
En otra de las cosas que afecta también a la agricultura, que es la Comisaría de Medio Ambiente, Agua y Economía Circular, hay otra popular, otra del Partido Popular, que es una sueca, Jessica Ross.
Claro, en Suecia la carencia de agua brilla por su ausencia, ¿no? Ahí la famosa Semana Internacional del Agua de Estocolmo, que es muy importante.
Y que su formación es muy técnica y sabe mucho de agua porque estudió Derecho. Así que, vamos, que...
Claro,
que,
no, vamos.
Pero fíjense en el nombre, que es maravilloso. Es la Comisaría de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva. Es de esos nombres
preciosos. Lo pones a un poeta dadaísta a poner los nombres y no le salen mejor.
Y tenemos a otro popular...
pero muy popular, Julio Iglesias.
En este caso holandés, que se llama Wopke Hoekstra, que va a ser comisario de Clima, Emisiones Cero y Crecimiento Limpio.
Este Hoekstra sí que era famoso ya en la Unión Europea, había sido ministro con Holanda o algo por el estilo, ¿no?
Bueno, este ya fue comisario europeo en sustitución del socialista Frans Timmermans.
Lo que hace es continuar un poquito.
Y también fue ministro de Finanzas de Países Bajos durante la época de la pandemia. Es conocido por ser de los más, digamos, representativos del movimiento este al que llaman los halcones.
Los halcones, sí.
Y, bueno, pues duro hueso de roer durante las negociaciones de los fondos de recuperación en 2020, etcétera. Y que ahora, pues, como te decía, va a pasar a ocuparse de clima, emisiones cero y crecimiento limpio.
¿Qué cree usted que podemos esperar ahí en relación a la industria del automóvil, por ejemplo?
Yo lo que sí veo es que por lo menos hay tres personas del Partido Popular en estas tres comisarías que hemos hablado.
Estratégicas,
que
sí.
Tendrán que hacerle pensar a doña Teresa Rivera en esto que decía de no pasarán y todo eso cuando emulaba a la pasionaria en su campaña electoral, porque parece que bueno, que una vez más, cada vez que se dice esta frase, acaban pasando. No solo va a tener que compartir gobierno con estos energúmenos del Partido Popular,
claro,
sino que también va a tener que hacerlo con un comisario designado por Meloni. Así que, bueno...
Y también tiene una vicepresidencia este comisario de Meloni, como Teresa Rivera, que tiene otra vicepresidencia.
No me lo puedo creer. ¿Se han atrevido?
Tendrán que
¿Y a qué comisaría acuerdos? Tiene el representante italiano?
Espera, que no me deja bajar. A ver...
Bueno,
lo tengo. Vicepresidente Ejecutivo de Cohesión y Reformas, Comisario de Política de Cohesión, Desarrollo Regional y Ciudades.
Ah, sí, lo vimos ayer, de Ciudades. Bueno, ese es... Es una de esas comisarías donde se puede trabajar en general.
Sí, tendrá también doña Teresa Rivera que compartir gabinete o consejo de comisarios o como lo queramos llamar, que en el fondo son, digamos, los ministros europeos,
consejo
de ministros europeos.
Los no ministros, pero bueno.
Con un comisario de salud y bienestar animal húngaro del partido Patriotas por Europa.
Víctor Orbán.
Bueno, pues de Víctor Orbán, así que, en fin...
Bienestar animal, por eso ya. Sí. No sé si le enviarán comida al ministro de Fomento.
Por primera vez hay un comisario de bienestar animal. Y por primera vez hay un comisario de pesca, que también es importante para el sector.
Sí, me parece más importante lo de la pesca que lo del bienestar animal entre usted y yo.
Bueno, pero también tiene el tema de bienestar animal también tiene...
Sí, tiene sus implicaciones, sobre todo
para
en el transporte.
Agricultura, con el tema de las leyes de bienestar animal.
Que no se pasen, ¿no?
Bueno, estas leyes de bienestar animal que obligan a transportar a los animales en mejores condiciones que a los
trabajadores, sí.
Sí, o que a los jubilados del inserso, ¿no? Para luego llevarlos a un matadero, ¿no? Quiero decir que tampoco...
¿A los del inserso
a los animales en principio. Luego ya iremos viendo.
Luego ya sí eso.
Y luego, pues,
el presupuesto de la seguridad
pues, hay también otra vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, seguridad y democracia. Esto bueno, le va a gustar a don Pedro Sánchez.
Es que me da la risa, es que los títulos son completamente para descojonarse.
Que es una finlandesa también del Partido Popular, ¿no? También eurodiputada y actualmente comisaria de Industria y de Mujeres. Así que.
Oiga, bueno, doña Virginia, ¿no vimos ayer que
con gran formación
el de
técnica,
inmigración era el de Austria, ¿no? También alguien.
A ver, correcto. Austria, comisario de Asuntos de Interior y Migración.
Que también es un gobierno duro, ¿no?
Esta comisaria finlandesa que os comentaba de soberanía tecnológica y seguridad.
Y democracia.
Pues también tiene una gran formación en el campo al que se va a dedicar porque es periodista. O sea,
a ver, a los periodistas ya se sabe que sabemos de todo, entonces sí, claro. No está mal.
Una incultura general sin lagunas, ¿no?
solo hay que ver las tertulias. ¿Qué nivel intelectual? Todo el mundo confunde a Can con un delantero antiguo del Real Madrid.
No, pues
no era defensa.
También es importante el comisario de Comercio y Seguridad Económica, relaciones interinstitucionales y transparencia, que ha sido para Eslovaquia. Porque será el encargado de sacar adelante el primer paquete europeo sobre los océanos, tendrá que hablar con el comisario de pesca y bueno, pues la competitividad y el sector y que todo sea muy sostenible.
¿Ha dicho de dónde?
Eslovaquia.
Eslovaquia, ¿qué cuántos kilómetros de costa tiene?
Pues tiene.
¿Eslovaquia? ¿Usted?
Poco.
¿Eslovaquia usted cree que tiene algún kilómetro de costa?
No tiene
¿verdad? Ninguno.
Hay un lago
alguna cisterna habrá, ¿no?
Es verdad.
Muy apropiado que se tenga que ocupar de los océanos y de hablar de pesca. Me parece formidable. Ahora, en serio, nosotros a los 15 años nos ponemos juntos a hacer una broma. Vamos a hacer una broma sobre los comisarios y no sé qué, y no nos salen más cachondos los títulos.
Yo eso es lo que les iba a decir, que nos reunimos nos cuesta sacar unos títulos mejores.
Parece de Monty Python. Python.
Si no le importa Python. Que lo de Monty Python parece también un cachondeo.
Lo he hecho muy españolizado, ¿no? Pero Monty Python, pero espectacular.
Sí, bueno, lo que no ha conseguido Ursula von der Leyen es la paridad, que yo tampoco lo consigo en esta mesa, pero bueno, la ha suplido.
Pero usted vale por cuatro.
Lo ha suplido con...
cuesta con los papeles.
Es cuestión de papeles, efectivamente.
La ha suplido con las vicepresidencias, que hay 6 vicepresidencias y 4 son mujeres. Y bueno, pues con eso parece suplir un poco...
Ella, que Ursula,
claro, y la presidencia. Ursula. Además, es curioso, claro, Alemania, que gobierna la coalición, está semáforo, sobre todo el partido mayoritario es el socialista, pues pierde su cuota socialista porque Ursula von der Leyen ya ocupa la presidencia de la comisión y es popular.
Claro.
Entonces... Al final, el peso dentro de la comisión está a la derecha.
Bueno, que es como han salido en el Parlamento. Al menos que represente un poco a lo que han votado los europeos.
Sí,
es decir, al final, que vote su padre, ¿no?
Pero bueno, que Teresa Rivera tiene ahí una labor de entenderse con sus amigos de la comisión.
Les convencerá a todos.
Sí, les convencerá. Bueno, de lo que ella llama también extrema derecha, porque bueno,
a
pues
todo el mundo es extrema derecha.
De Meloni, que también
ella
es
no, como dice nuestro amigo Servando de la Torre, ellos son Gosh Caviar, ella y su marido.
Pero fijaros, también es interesante cómo presentó la comisaría de Teresa Rivera Ursula von der Leyen ayer en la rueda de prensa. Decía que dirigirá los trabajos para garantizar que Europa se mantenga en la senda de los objetivos establecidos en el Pacto Verde y que descarbonicemos e industrialicemos nuestra economía al mismo tiempo, dijo literalmente Ursula von der Leyen. Un poco, yo creo que esto es por ponerle buena cara a Teresa
tiempo, ¿no?
y a todo lo que ella representa y ha representado.
Bueno, nos decía nuestro amigo, que todavía no viene, José Luis González Balbé, que ya saben ustedes que entre otras actividades bien famosas fue director general en la Unión Europea mucho tiempo, que el poder real y lo que de verdad podrá hacer o no hacer doña Teresa con el estrambótico nombre transversal de su comisaría depende de las direcciones generales que se le asignen. Que de verdad el poder y la capacidad, bueno, el poder relativamente, pero la capacidad de acción, vamos a llamarle así, depende de esas direcciones generales. Si es verdad que le dejan hacer de Guardia Civil Verde, tendrán que ponerle algo, pero que va a tener que afectar ya sea agricultura, ya sea industria, ya sea a medio ambiente, ¿no? Lo cual no parece del todo lógico.
Y lo que tienen que hacer, entre sus deberes también está el informe Draghi que comentábamos la semana pasada, pues que si ponen algo en marcha, si no, y de qué forma. Y lo digo porque, aún con todo lo que se ha hablado al respecto en los últimos días, no era muy pro pacto verde ni descarbonización, aunque sí que lo decía, pero si no va en detrimento de otras cosas como la competitividad y la propia economía, el propio crecimiento de la economía. Por lo tanto, pues veremos a ver cómo se compatibiliza todo esto y qué ponen en marcha y qué no.
Había un artículo de un analista de esos famosos del Financial Times esta misma semana, que era muy largo, no les voy a leer el resto, pero después de decir que era muy mono el informe y que aquí era tal y que en realidad, como mientras había tanta gente que tenía una vida dulce en Europa, que pues no iba a pasar nunca nada hasta que esto se rompiera definitivamente, que los americanos vienen mucho más aquí, los que pueden, que nosotros allí, porque aquí en Europa lo de tener casa mola. Dice, lo que pasa es que el informe de Draghi no será el último. Siempre que se publica uno, lo que se hace es elogiar el contenido, pero cuestionar sus posibilidades de ser llevado a la práctica. Esta es una cortesía confusa. En la medida en que un plan sea política y culturalmente improbable, no es un buen plan. Es decir, es bueno, un poco lo que decíamos también, es bueno el planteamiento porque le lleva la contraria a las políticas woke que se han llevado a cabo en los últimos años. Es malo porque plantea un escenario presupuestario más que improbable. ¿Cuánto es el presupuesto de la Unión Europea respecto del PIB? 800.000
millones de euros.
No, el 5%. El habitual, ¿qué es? ¿El 1%?
Sí.
¿El 1,5%? Alrededor. Y decimos que hay que hacer el 5.
El 5.
Estás multiplicando por 3 o por 4. Bueno, pues
más cerca del 2, yo creo que es el
bueno,
la cifra
pues,
real.
Estás multiplicando por 3. El 5 es el plan específico.
Sí.
Luego el mantenimiento,
claro,
de
el
la
mantenimiento de todo lo demás, claro.
Bruseliana, pues es peor todavía, ¿no? O sea que, bueno, me temo, lo digo porque digamos que los habituales de Europa creen que no se va a aplicar. Y ya nos lo estuvo, lo que hacía ayer Úrsula en esa presentación de doña Teresa Rivera, era decir algo como del informe Draghi.
Es lo mismo que hizo con Draghi.
O sea, hay que hacer el informe, hay que hacer descarbonización, pero hemos de seguir industrializándonos porque si no, uy, 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 ¿qué va a pasar?
Entonces, sí, como lo no que es venía compatible a decir gratis, Draghi, era que una cosa sin la otra, o sea, descarbonización, fenomenal, pero si podemos...
No empobreciéndonos.
Claro, hacer avanzar y ser competitiva la economía, y si no, pues habrá que descarbonizar más lento, que es lo que viene,
menos,
que es
¿no?
lo que viene a ser que hay que paralizar
que ya
ciertas
sí
políticas.
Bueno, de hecho decía claro, que en lugar del 35, el 50.
Porque
o sea,
si lo que hacen es perder competitividad, que ya
más,
como él señala,
perder más competitividad.
Exactamente,
que hemos perdido,
estamos perdiendo el 50%
en
los últimos
años, ¿no?
15 años. Pues es un drama, pero bueno, yo con lo que decía Ramiro, yo creo que realmente el informe Draghi tiene recetas concretas,
si gusta,
y muy accionables.
A mí me gusta.
Lo que pasa es que probablemente sea discutible el dinero.
¿De dónde salen?
Los
¿no?
dineros, claro. Pero si de todo eso se hiciera un porcentaje del 10%, mejoraríamos.
Nada más que la idea,
claro,
que la parte ideológica, digamos, la parte programática se adoptara y luego se dotara de la cantidad de dinero que se pudiera, ya sería bueno, pues sería darle la vuelta a la tortilla de tal. Como comentábamos ayer en otro sitio, era el tema de fondo, es que claro, hay países que se han apretado el cinturón y tienen una deuda del 30, el 40, el 60%, y otros, no miro a nadie,
no
que tienen
nadie,
el 120,
¿no?
O el 160 o 170 como Italia y España.
Y España,
¿no?
Sí,
pues
sí,
claro,
sí,
los otros
sí
dicen, oye, tengo que mutualizar mi deuda con unos tíos que se gastan lo que no tienen permanentemente. ¿Qué quiere que le diga, no? Si yo fuera holandés o fuera belga o fuera alemán, pues pensaría un poco lo mismo, me temo.
Bueno, pero no se preocupen ustedes porque otro de los vicepresidentes que tenemos es vicepresidente ejecutivo de prosperidad.
O sea que,
también en el,
sí, en, el
la, en la Unión Europea.
Sí, sí.
Hay que joderse,
¿no? Así que, bueno.
¿Y quién es y a qué se dedica?
Stéphane Séjourné, que es un francés próximo a Macron, que se crió a los pechos de Dominique Strauss-Kahn en su día, y que, bueno, fue ministro de Asuntos Exteriores brevemente por ahí en Francia. Y, bueno, pues nos va a garantizar la prosperidad a todos, así que...
Como decía la canción, ¿y quién es él y en qué lugar se enamoró de ti?
Él figura como miembro de Renew, que es el grupo del,
sí, de los
liberales, Ciudadanos, etcétera. Sí.
Y luego lo que tiene esta comisión, pues es bastante peso también en los países, digamos, bálticos. Que son, digamos, los más sensibilizados con el tema de la guerra en Ucrania.
Claro,
¿no?
Vamos, con razón.
Y de la el tema ruso, la nueva Mr. Pesk, la que sustituye al español
Borrell,
pues es lituana y también...
Y la de defensa también es de por ahí, ¿no?
Y también no tengo ahora mismo, le voy a buscar
sí,
quién es.
Era Estonia, me parece.
Y luego está, por supuesto, al frente de la comisaría
sí,
de Economía, Vladis Dombrovskis, que es comisario de Economía, productividad y de implementación y simplificación. Debe ser que hay que ponerle un nombre absurdo a cada cargo.
Porque si no, hombre, lo de simplificar la Unión Europea no estaría mal, pero está abocado al fracaso, ¿no?
No sabemos qué implementará y qué simplificará, pero bueno, algo hará por ahí. En todo caso, este es un tipo de peso en el Partido Popular Europeo. Ha sido primer ministro de su país. Ha tenido responsabilidades económicas ya en la Unión Europea como comisario del euro y como comisario de comercio y como vicepresidente responsable de toda el área económica de la Comisión Europea. O sea que este es, digamos, una persona con ciertas garantías de que puede, bueno, tratar de poner algo de cordura en esta locura
sí, por lo menos sabe sumar y restar,
de
sí.
Consejo de Ministros Europeos que estamos viendo por aquí, ¿no? Que en fin es un poco
atrabiliario,
¿no? De todas formas, antes comentabais que el comisario de pesca y océanos era esloveco.
No, el de pesca es una cosa, el de océanos Chipre. Es el eslovaco, es el de océanos.
Vale, es que
pesca y océanos es Chipre.
Pesca y océanos es
Costas Cádiz.
Sí, es de Chipre, es un.
Y el eslovaco.
Lo que pasa es que tiene también una parte eslovenia en la cosa de los océanos, pero...
Eslovaquia.
Sí.
Eslovaquia,
sí. Que es lo que nos chocaba sí. Porque no tiene ni un kilómetro
porque
de costa,
porque es
¿no?
comercio. Entonces, en ya. esa le han bueno. metido esa atribución del nuevo
también,
plan
claro.
de los océanos, ¿vale?
Ya.
Que tendrá que hablar con el de pesca, claro.
Y con alguien que tenga costa y que tenga bañadores.
Y que sepa un poco... Sí, bueno, ahora por recordar a los oyentes, estas son las propuestas. Ahora estos nombres van al Parlamento, donde se repasan las atribuciones y los currículums de cada uno. Esto es la teoría.
Ya, ¿vale? Luego tragan y punto, ¿no?
Eso es.
¿Alguna vez
podrían...
se ha tirado atrás un comisario?
Sí, yo creo que sí.
Sí, varias veces.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, no tiran para atrás mucho, como mucho uno o dos
por
legislatura, pero
supongo, ¿no?
Que no tiene pinta de que vaya a salir mal nada, o sea, ya. Parece que va a ir todo hacia adelante, pero bueno, existe ese trámite, ahora
bueno,
vota el Parlamento Europeo.
Va a ir hacia adelante, lo de que no va a salir mal nada, eso ya lo dudo.
Bueno,
sí.
Remate usted la jugada.
Normalmente los que se echan atrás es por algún tipo de incompatibilidad o cosas de estas.
Bueno, de hecho hablaban de incompatibilidad de doña Rivera.
De Rivera con su marido.
Porque
bueno,
su marido
es que,
está
claro,
en la
ella
PNV,
va a
¿no?
estar en competencia. En el tema de competencia. que digamos se deciden las fusiones de empresas, etcétera, que es un poco también el campo en el que su marido está
en la CNMV,
en
¿sí?
la CNMV, que se dedica a este tipo de cosas, pero bueno, yo ahí tampoco es que vea una incompatibilidad en el sentido de que estaría más, o sea, sería más clara la incompatibilidad si su marido estuviera en una gran empresa que estuviera ya. haciendo una fusión.
Hombre, a mí me imagino la reunión que envíen de España a negociar lo de Talgo y la magia Arbagún y le diciéndole, ella dice, sí. pero cariño, ya te he dicho que eso no puede ser.
Sí.
Y él diciéndole, Tere, de ninguna manera, los derechos son los derechos, aunque sean húngaros.
De todas formas, hay que recordar que este gobierno que dice que ahora mismo el puesto más importante de los comisarios europeos es el que ocupa Teresa Rivera al ser la vicepresidenta primera y tal, es el mismo gobierno que decía que el puesto más importante era el de comisario de Asuntos Exteriores.
Mr. Pes, o sea, Mr. y será Pes, el que toque, tal, claro.
Cuando era socialista.
Y la Borrell, cátedra más importante, la de Begoña Gómez y así todo.
Así que, bueno, vamos a ver hasta qué punto en esta Comisión Europea tan escorada hacia el Partido Popular
y
hacia la derecha, pues Teresa Rivera tiene capacidad de imponer cierto tipo de, no, ya no iba a decir política,
de
sino
ideología.
De ideología o de,
política,
en fin,
no,
que,
es ideología
que nos lleve hacia algún camino equivocado. Si es verdad que también el comisario de Energía es un danés socialista, bueno, socialdemócrata en este caso, también sensible con los temas de medio ambiente y ese tipo
sí,
de cosas.
Sí, además en aunque, Dinamarca lo que tiene son molinos de
bueno,
vientos.
Y petróleo, sobre todo, que es lo
Dinamarca
que
no, Suecia tiene, digo, esto Noruega tiene. No, Dinamarca no tiene un gramo de petróleo.
Vale, vale, pues nada, entonces ahí estará defendiendo también el tema medioambiental.
Sí, eso para que los daneses suelen ser sensatos.
De energía, efectivamente.
Y lo de comer pero, lo ven bien.
Vamos a ver, lo de comer, que es lo que hará el comisario de Agricultura, ¿no? De Luxemburgo, que lo que hará es comer bien, seguro.
Vamos a ver si hablamos con alguien la semana que viene del sector para comentar, bueno, lo que le van a pedir.
Parece.
Y si tenemos que montar a lo mejor alguna reunión, hacer algún evento de la agricultura española para plantear las cosas antes de empezar a movilizarse, que parece que no es improbable que sea necesario, pues plantearlo sí. De forma programática e incluso invitar al señor comisario que venga. Un minuto, nos dice nuestro amigo Félix, un minuto. La vida son 5 minutos, decía, no, pero en este caso uno. Remate usted la jugada. ¿Hay algo que le haya pasado por la cabeza, alguna noticia?
Bueno, tenemos graves incendios en Portugal que están afectando, bueno, ya
no es una metáfora, incendios
hay,
de verdad,
hay
¿no?
más, sí, hay más de 15.000 hectáreas quemadas, 240 y tantos focos distintos, hay varios detenidos por haber provocado los incendios.
Hombre, 240 y tantos focos,
Hay varios muertos, entre ellos varios bomberos, y además gravísimas afecciones a todo Portugal porque hay muchas de las grandes arterias cortadas. La carretera principal de Portugal que va de Oporto a Lisboa, pues ha sido cortada en varias ocasiones con personas paradas en sus vehículos, rodeadas de llamas, etcétera.
O sea, fíjese usted, son incendios en zonas muy urbanas,
gravísimas,
¿no?
Nubes de humo, tanto en la zona de Oporto como en la zona de Aveiro, que han obligado a pedir a la población que se quede en sus casas, que no respire el aire de la calle, incluso que no beba agua de la que sale del grifo, porque los depósitos están muy afectados por las cenizas.
Bueno, pues a nuestros hermanos portugueses, buena suerte y que la cosa no vaya a mayores. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad Desnuda, cantando a las 40.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Be Gastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.